Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, amigos del auditorio. Como todos los miércoles, aquí en Vallarta nos une. Todos los miércoles aquí nos acompaña Jorge Cue. Y vamos a hablar del dengue, Jorge, porque bueno, pues ya le vamos a tener algunas cifras. Edith Sarasúa, ¿cómo estás?
Buenos Hola, días. Muy buenas bien. Tardes, encantada noches, de estar verdad. Tardes, noches, oye. Encantada de estar con todos ustedes. Y sí, vamos a tener el tema del dengue. Oye, y también la importancia de la salud integral. Imagínate.
Hoy vamos a hablar de salud.
De salud.
Y vamos a hablar del dengue. Bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Jalisco, segundo lugar nacional en casos de dengue, estaba en el segundo lugar. Así ahora es. Ya está en el primer lugar.
¿Con cuántos casos?
No, la verdad es que nos hemos ido rápido con esto del dengue. Primero como el segundo lugar, fíjate, te comento, que en una semana del cuarto al segundo lugar y ahora ya tenemos el primer lugar en casos de dengue. Le comento que de 2,451 pasó a 3,405 personas con dengue, lo que refleja la saturación de servicios médicos por posibles contagios tanto en clínicas públicas como en privadas. Así las cosas. Y bueno, ahora ya estamos en el primer lugar. Jalisco, primer lugar en casos de probables de dengue y segundo, confirmados. Y por lo pronto, déjeme comentarle que con 5,047 casos registrados hasta ahora, el estado de Jalisco rebasó su máximo histórico en enfermos por dengue y se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en casos confirmados y el primero en probables. Y bueno, por lo pronto, pues así están las cosas. Vamos a hablar, si te parece, antes de que sigamos con el tema, y vamos a tener como invitado especial.
Claro que sí, de hecho vamos a tener con nosotros al doctor Javier Iván Salazar Pérez, que ya va a estar en unos minutitos con nosotros, se integra aquí al programa.
Así es, y bueno, vamos a terminar de hablar de esto del dengue para después irnos a la pausa y dar paso a nuestro Perfecto. Invitado esta tarde, esta noche. Bueno, si te parece, Edith, tuvimos... Primero, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues hubo muchas lluvias, inundaciones en San Gabriel, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, esto derivó que hubiera tantísima agua. Por eso es que en la zona metropolitana de Guadalajara, pues empiezan a incrementar los casos de dengue. ¿Por qué razón? Porque la gente, pues llovía y no hacía nada, no limpiaba. Recordemos que el agua se acumula en los patios, en las terrazas. Si la gente no tiene la precaución de limpiar, etcétera, entonces ese ambiente es el propicio para el mosquito transmisor del dengue, que es el Aedes aegypti, ¿sí?
Así
y
es.
Bueno, es un mosco de agua limpia. Y qué mejor que en unos instantes más el doctor también nos hable de esto, de cómo estar muy al pendiente de qué usar, cómo tener nuestra casa para que no haya este ambiente propicio para estos mosquitos. Eso es por un lado con la cuestión del dengue. Estamos viendo los números y fíjate que pues nosotros tenemos justamente testimonios de personas que, por ejemplo, fíjate que fui a la calle 16 de septiembre, sí, en lo que viene siendo la colonia en Mangal. En menos de una cuadra, Edith, en menos de una cuadra había 3 casos de dengue. 2 adultos y un menor de 12 años. Y fui hasta la vivienda de estas personas, me di cuenta del ambiente y desde luego que no todo lo puede hacer el sector salud.
Así es.
El sector salud tiene que establecer su estrategia también, tiene que avisarnos mucho antes de cualquier fenómeno, decir, ahí viene la temporada de agua, ¿por qué la Secretaría de Salud? Porque es la que rige justamente en nuestro país, en nuestro estado y en el municipio. Ellos rigen las estrategias de salud, pero también es cierto que nosotros debemos de estar muy al pendiente de sus indicaciones, de los spots. Todos ya sabemos que viene el agua, vienen las tormentas, y por consecuencia, aquí en Puerto Vallarta y en esta región, sabemos que debemos tener el patio limpio,
así
que
es,
debemos, si no nos vienen a fumigar, sí, bueno, pues nosotros tener por ahí exactamente un insecticida, uh-huh, limpiar, prepararnos ante cualquier contingencia. Pero si te parece, nos vamos a ir a la primera pausa, Jorge Cue, vamos con el tema del dengue y también con el tema de
la importancia de la salud integral.
La salud integral, la importancia de la salud integral. Vamos a la pausa, regresamos y nuestro invitado, el doctor
Iván, Javier Iván Salazar Pérez, que
muy
aquí
bien
lo tenemos ya.
Nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Bien, esta tarde-noche aquí en Vallarta nos une, estamos con salud integral, así es, pero también hablando de dengue, porque pues lamentablemente Puerto Vallarta, la zona de la Costa Alegre con estas tormentas que ha habido, pero también el estado en la zona metropolitana, pues ya tenemos el primer lugar, así es, el primer lugar en dengue. Y bueno, pues tenemos aquí, ya vieron ustedes aquí atrás, ya nos puso
Moscote.
Ya nos puso aquí Jorge Cuen,
una Aedes aegypti.
Una Aedes aegypti, un mosco, ¿verdad?
Del dengue.
Transmisor del dengue. Pero bueno, nos vamos con el doctor Iván Salazar Pérez, que ya está aquí, él forma parte de la comunidad universitaria de aquí, justamente del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Y bueno, para que nos comente un poco también usted sobre el dengue, estábamos comentando aquí con el auditorio, pues sobre lo que nosotros también debemos de colaborar con esto que vemos ya, muy lamentablemente, de que Jalisco ocupa ya el primer lugar con 5,047 casos registrados hasta ahora en el estado, ya rebasó su máximo histórico de enfermos por dengue y se colocó en el segundo lugar a nivel nacional en casos confirmados y el primero en probables. ¿Qué quiere decir esto, doctor?
Sí, mire, bueno, antes que nada, muchas gracias aquí por la invitación. Es un gusto saludarlas, estar el día de hoy aquí con ustedes y un saludo a todo su auditorio. El tema del dengue pues es un tema que ya se volvió un problema de todos
de
aquí en el estado de Jalisco.
De
que existan muchos casos confirmados y muchos casos probables nos habla de que la enfermedad va a la alza. Cuando un caso ya es confirmado, significa que tienes ya un diagnóstico definitivo, que por medio de la presunción de los signos y los síntomas, acompañado de laboratoriales clínicos, llegas tú a un diagnóstico definitivo, un diagnóstico final. Cuando hablas de casos probables, significa que la persona puede cursar con los signos y síntomas del dengue, en este caso pues la fiebre elevada, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos, el dolor articular, el dolor de músculos, y en algunas ocasiones pues sangrado por la nariz, por las encías, que puede tener esta sintomatología, pero que no se le ha confirmado por medio de un estudio de laboratorio. Y yo creo que aquí es en donde hay que hacer un énfasis importante o una acotación importante, porque la mayoría de casos de dengue en el estado de Jalisco son casos probables, porque son los casos que llegan a la atención de primer nivel, ya sea en alguna institución pública o privada, y que por medio de la integración de los signos y los síntomas, el médico llega a un diagnóstico presuntivo, y englobándolo en el lugar en donde vive, si lo picó o no el mosquito y si trae los síntomas, pues lo tomamos como un caso probable. Entonces esto nos deja a nosotros con muchas dudas en el tema de los diagnósticos definitivos, y puede ser que por esta razón se traten las cifras de... puede haber un sesgo en las cifras, que no sepamos a ciencia cierta cuántas personas en realidad están infectadas o no por dengue.
Por eso también la obligación de las instituciones, hoy por ejemplo comentaba que en la colonia en Mangal, en menos de una cuadra, en la calle 16 de septiembre, en el número 1144, me habló un maestro, me dijo, aquí hay dengue, me dio dengue, estuvo con las plaquetas muy abajo, y él me mostraba, porque de pronto dice, no, es que no hay dengue, no, sí hay, y él me mostraba sus documentos y me decía, aquí está, y decía del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, diagnóstico dengue. Okay. Y entonces, la Secretaría de, perdón, el IMSS, el ISSSTE, todos, incluso los hospitales privados, todos, tienen que comunicarle a la Secretaría de Salud que tienen un caso de dengue. ¿Por qué? Porque es así como se lleva el cómputo de los casos y establecer las estrategias que deban de establecer. ¿No es así?
Así es.
Entonces, bueno, hay dengue en Puerto Vallarta, hay dengue en Tomatlán, hay dengue en Cabo Corrientes, hay dengue en todo lo que es la costa, pero también en la zona metropolitana, derivado de las lluvias que ha habido en Guadalajara, Zapopan, vimos las inundaciones en San Gabriel y en otros municipios. Y por lo tanto, que nos comente, doctor, ya lo comentamos nosotros someramente, pero qué mejor que usted, especialista en la salud, que nos hable lo que la gente tiene que hacer para tomar sus previsiones contra el dengue.
Sí, miren, bueno, las previsiones, lo que uno tiene que hacer para evitar que sea uno víctima de esta enfermedad o nuestros seres queridos, pues es realizar distintas actividades en conjunto, como comunidad. Estas actividades van enfocadas en la descacharrización, van enfocadas en el mantenimiento adecuado de los espacios públicos y privados, y van enfocadas en el uso, ya sea de vestimenta o incluso de cosas que nos pueden ayudar a evitar el contagio por medio del mosquito, de la picadura del mosquito. El usar el repelente para mosquitos, el usar manga larga,
pantalón. El
pantalón, que yo sé que ahorita el calor está a la alza y eso también favorece al mosquito, porque el mosquito es un ente que le gusta mucho el clima tropical, y por eso es que en Puerto Vallarta nos está golpeando muy fuerte y en toda la zona de la costa. Necesitamos tener estas medidas, o sea, usar pantalón, playera de manga larga, repelente, descacharrizar, o sea, sacar cosas que puedan acumular agua limpia en nuestras casas, o incluso muchas veces en nuestras casas afuera en la banqueta tenemos macetas que pueden acumular agua limpia, y todos esos espacios, las las jergas, las tarjas, la pila, o sea, todos esos espacios que tienen agua limpia, pues son criaderos para el mosquito del dengue, la Aedes aegypti.
Doctor, por ejemplo, las piletas que siempre se tienen con agua, por eso colocan el avape.
Así es.
Pero vamos a suponer que no ha llegado el avape, que no han distribuido el avape, ¿pueden poner un chorrito de cloro?
De cloro, sí.
Y con eso, ¿verdad?
Sí, o sea, no va a ser la misma función que el avape, pero vas a generar un medio hostil para el mosquito.
Entonces, lo mejor es tener el avape. Si no se lo han llevado, vaya usted al centro de salud, vaya usted al área de vectores y pida. Y si no se lo dan, nos avisa, por favor. Porque nos ha pedido la gente información y nos dice, ¿a dónde voy por el avape? Pues que den un teléfono. La Secretaría de Salud debe de dar un teléfono, debe de decir a dónde va la gente. Y bueno, anteriormente hacían la distribución del avape. Hoy no se está haciendo a menos de que la gente vaya. Yo encontré por ahí algunos casos de la gente que me decía, bueno, ya vinieron a fumigar, pero después de que le avisaron a la Secretaría de Salud por parte del IMSS que aquí había dengue, o sea, después. Ojalá y que empiecen a hacer todo lo que se requiere, porque sí hay estos casos de dengue aquí en Puerto Vallarta y desde luego en otros municipios del estado de Jalisco, principalmente por los que acaban de pasar estas tormentas como Lorena y después Narda. Bien. ¿Algo más que nos quiera decir del dengue? ¿Qué es el dengue? Ya nos está diciendo cómo es que debemos de prepararnos. Pero para la gente que vivimos aquí en Puerto Vallarta, ya sabemos qué es el dengue. ¿Cómo y por qué se transmite? Pero el doctor que les diga qué es el dengue, es una infección causada por un virus. ¿Qué más, doctor?
Sí, mire, el dengue es una infección causada por un virus por medio de la transmisión de un mosquito que hace la función del vector, el mosquito de la familia Aedes aegypti. Una vez que uno se infecta con este virus, pues es una persona portadora del virus como tal. Entonces un mosquito sano puede picar a un paciente enfermo y a la par enfermarse ese mosquito. De esa manera, ese mosquito después va con un paciente sano, una persona sana, la pica y la enferma, y es un círculo en el cual el mosquito se puede enfermar tanto, o sea, tanto puede enfermar a una persona como el mismo un mosquito sano se puede enfermar él, ¿vale? Entonces, por eso es importante pues, tratar de evitar que existan mosquitos en tu casa. El dengue es importantísimo identificar los signos y los síntomas, que son, aunque son síntomas generales, son síntomas muy específicos. Hay fiebre arriba de 38.3 grados centígrados. Hay dolor de cabeza. Hay dolor detrás de los ojos, sobre todo la movilidad de los ojos. Hay dolor de articulaciones, de músculos. Y también cuando hay una disminución de las plaquetas, tiende a haber sangrados regularmente de la nariz y de las encías. Pueden aparecer moretitos, se llama equimosis, o puntitos rojos
vómito.
En la piel. Vómito, tiende a haber vómito, dolor abdominal, pero que son signos también que se asocian a que la enfermedad va avanzando o tiene un cierto grado de, más alto.
El nivel de las plaquetas, ¿cómo debe estar? Y para el auditorio, ¿qué son las plaquetas?
Uh-huh. Bueno, miren, las plaquetas son parte de la sangre. O sea, la sangre tiene tres líneas, la de los eritrocitos, la de los leucocitos y la de las plaquetas. Las plaquetas son las encargadas de apoyar en la coagulación de la sangre. Se adhieren y generan trombos. Entonces, cuando las plaquetas disminuyen, pues por esta razón va a existir algún sangrado. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos de manera adecuada los niveles de plaquetas que tienen nuestros pacientes por medio de un examen que se llama biometría hemática. La biometría hemática nos dice los niveles de plaquetas y si las plaquetas se encuentran por abajo de 150,000, significa que están tendiendo a la baja o que se encuentran un poco bajas.
¿Vale? Pues ahí tiene usted, hay que tomar conciencia, hay que tomar todas las medidas necesarias. ¿Algo más que quieras comentar?
Sí, doctor, quería ver si nos podía comentar. La semana pasada que lo tuvimos, estuvimos comentando cuántos casos de dengue tenían en la universidad, porque si bien lo comentamos también, el rector, el maestro...
¿El doctor Jorge Téllez?
No, 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 el rector de la Universidad.
Ah, el doctor Ricardo Villanueva.
El doctor Ricardo Villanueva también está muy atento a los casos de dengue y obviamente muy preocupado. Entonces estaba haciendo un monitoreo para efecto de que se tomaran las medidas preventivas aquí en la universidad. Entonces le comentamos al doctor cuántos casos de dengue había aquí en Puerto Vallarta. Me decía, fíjate que no tenemos el dato y de hecho no tenemos registrado ningún caso de dengue.
¿Aquí
pero
en
me
el
llama
CUC?
La atención
en el CUC.
Que de ahí no para hay... acá, o sea, en una semana, ¿cuántos casos de dengue tienen registrados?
Pero en una semana ya tenemos 10 casos.
O sea,
10 casos aquí en el CUC.
Uh-huh.
De pacientes de todo, ¿eh? O sea, tengo de enfermería, tengo de administración, tengo de turismo y tengo de medicina. Entonces, llama la atención.
Claro,
yo creo que a lo mejor también empezaron a prestar más atención a los síntomas.
Exacto.
Y acudieron. Lo que pasa...
¿ajá? Sí, ¿hicieron algún mapeo de esos 10 casos? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen?
Sí, la gran mayoría viene del lado de la desembocada, de Las Palmas, de Valle Dorado, acá en Bahía de Banderas, y algunos de acá del Pitillá. Entonces, entonces está
días?
Variado. En pues en una semana, en 5 días de
laborales.
Bueno, ¿no?
En una semana, de miércoles a miércoles.
En 3, porque nos vimos el viernes. Ah, no, no sí, nos vimos el miércoles, en 5 días, en 5 días laborables.
En 5 días, 10 casos de dengue.
5 días laborables, sí, 2 diarios.
Pues ahí están las cifras, los números. Y bueno, por lo pronto, amigos del auditorio, algo más del dengue. Para pasar a otro tema.
Que no se mediquen, doctor, por favor, es muy importante.
Que no se automediquen.
Eso es muy bien.
O sea, algo importante del dengue es que no se automediquen, que identifiquen bien los síntomas, que acudan con su médico, que traten de evitar medicamentos de uso común como diclofenaco, como ibuprofeno, como aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, y que se acerquen con nosotros. Yo les recomiendo a todos los alumnos del Centro Universitario de la Costa dos cosas.
O que vaya
a que venga a consulta médica aquí con nosotros, al consultorio en el edificio J, y también que tengan en orden sus papeles del Seguro Social. Porque muchos casos de dengue se complican en días.
Ah,
y
sí.
y tienen que tener un manejo intrahospitalario. Y la gran mayoría de pacientes que yo veo y que quiero enviar al Seguro Social no tienen sus papeles, los alumnos al corriente. Entonces, por favor, afílense.
Okay,
o sea,
perfecto.
Yo creo que esa es otra recomendación.
O sea, estar listos,
estar listos y prevenir. ¿Va?
Eso okay. Que acaba usted de decir muy bien. De hecho, por ser estudiante del centro universitario, automáticamente tienen su seguro.
Su seguro. Uh-huh.
Entonces, que no se esperen hasta el último momento para ir a tramitar,
exacto,
¿verdad? Su afiliación, que por derecho, como estudiante, tienen aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Así es.
Bien, ahora el tema de esto de la salud integral. ¿Qué es la salud integral?
Fíjate, yo les quiero comentar la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, acerca de la salud mental. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así que queda claro que más allá de patologías, la salud abarca diversos factores que intervienen en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Una persona sana, por lo tanto, sería aquella que puede disfrutar de la vida plenamente en todos los niveles. Eso es la salud mental. La salud integral.
Uh-huh. Sí, miren, bueno, abonándole.
Sí.
Aquí a la Organización Mundial de la Salud es muy clara en el tema de salud. O sea, una persona que sea funcional ante la sociedad y que no tenga repercusiones en el ámbito físico, social, psicológico, nutricional, del deporte, incluso económico, que es en donde también son medidores de salud de un país o de algún estado, y que todo esto lleve a la ausencia también de la enfermedad. Entonces, la salud integral, como la vemos desde el ámbito de los temas médicos, es en el cual también trabaja un equipo multidisciplinario. Un equipo multidisciplinario como del área de licenciatura en nutrición, cultura física y deportes, psicología, enfermería y medicina, que son las ramas de la salud y que afortunadamente aquí el Centro Universitario de la Costa cuenta con las 5. Nos faltaría odontología, pero ojalá y luego ahí alguno de nuestras autoridades nos eche la mano a traer para acá odonto.
Sí, muy muy importante. Ya hablaremos del tema también de la salud bucal. Pero mientras tanto, esto de la salud integral, pues el nombre lo dice todo, integral. Hace unas semanas, incluso antes de las tormentas, ustedes estuvieron aquí en el CUC y seguido tienen ferias de la salud, en donde déjenme comentarles, aquí los médicos del Centro Universitario de la Costa, los estudiantes, todos hacen una serie de actividades y campañas que tienen que ver con la salud de todos los que aquí estamos. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy diabética y según yo a veces me cuido muy bien, ¿verdad? Pero un día que aquí el doctor hicieron una campaña de salud y como a todas las que hacen, yo iba a cubrir su campaña, iba a tomar fotos y a entrevistar y a ver qué tal. Y de pronto el doctor me decía, pues usted siéntese y tómese su presión, su glucosa. Sí, sí, ahorita voy a tomarles a ustedes la foto, esto, lo otro. Y el doctor me insistió, me dice, a ver, siéntese y le tomamos su presión. Y ahí están tomándome la presión. Pero me dice, y la glucosa también. Y ya, pum, me toman la glucosa. ¿Cuánto tenía yo, doctor? ¿Se acuerda? Cerca de, ¿qué?
¿400? 434.
Por ahí. Altísimo. 400 rebasaba yo de glucosa. Cuando vio eso, no me dijo nada de momento, sino que le dice a uno de los chicos, pásame otro glucómetro, como que ese no sirve, ¿no? Y le pasa, o no, así sí, fue, sí, ¿verdad? Sí,
así fue.
Y ya, es que luego esos no sirven, vamos a usar otro, un glucómetro más grande. Y ya, y vuelve. Yo creo que el doctor vio ya otra vez la misma lectura.
Sí, claro.
Y me dice, ¿se siente bien? ¿Sí? ¿No siente esto, no siente el otro? No. Pues ahorita se me va a urgencias del IMSS.
De plano.
Va y que le tomen y que esto y que el otro. ¿Se siente bien? ¿Usted puede manejar? Y yo, sí. Yo dije, ¿cómo? Bueno, pues todavía incurrí en irme, en llegar al IMSS manejando. Y ve el doctor familiar, sí. Ve y dice, el de urgencias. No, esto está mal, me dice, esta lectura está mal. Que Dios le saquen mío. Sangre, que esto, que el otro al laboratorio. Y yo dije, sí, están mal esos glucómetros. Dentro de mí yo dije, sí. Pero cuando nos entregan, bien, sí, cuando mal. Nos entregan los análisis y dicen 400, el doctor me dijo, se sienta y no se pare de ahí. Y yo entonces ya me alarmé. Sin decirme nada, el doctor, pum, me pica. Y yo, con ese piquete me estabilizó y me dijo, se acuesta y aquí se queda.
Wow.
Hasta que me estabilizara la glucosa. Y a partir de ese momento me di cuenta de que no estaba yo siendo lo suficientemente cuidadosa. Y me puse las pilas, porque en un momento, me dijo aquí el doctor Iván, en un momento pierdes la vista, en un momento te viene un coma diabético, en un momento pasa todo. ¿Y sí? Entonces, la última vez que me hizo el examen de glucosa ya se quedó. ¡Cómo! ¿Cuánto tuve, doctor? A ver si recuerdo.
Sajón,
¿se portó bien?
90. Ajá, 90.
De 400 a 90.
A 90.
¿Qué tal? Entonces, esto no para ahí porque, digo, yo estoy hablando de mi experiencia, pero entre toda la comunidad universitaria hay quienes se han detectado muchas cosas que no sabían. Uh-huh. Y qué bueno que tenemos estas campañas en las que interviene la comunidad universitaria, pero también viene gente de aquí, de Ixtapa, de las colonias, sí, sí, que se enteran. Y aquí están los jóvenes tomando presión, tomando expedientes, diciéndole a la gente que tenemos que cuidarnos, diciéndole a la gente cuáles son las medidas que debemos adoptar precisamente para una salud integral. Edith.
Así es, doctor. No, y algo bien importante es que también se tienen la capacidad, obviamente, para establecer los programas, doctor, de salud. ¿Se acuerda que nos estaba comentando? De hecho, sí, está para nosotras, una alimentación balanceada, todo este tipo de servicios que también ustedes ofrecen.
Sí, bueno, yo creo que es una parte muy importante. Con la salud no se juega, dicen.
Así es.
Y así debe de ser. nosotros aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues gracias a la organización de la Universidad de Guadalajara y de como la Rectoría General y en su momento la Coordinación General de Recursos Humanos, pensaron en este programa de salud. Nosotros podemos brindar la atención médica, la asesoría nutricional, la asesoría para la actividad física, intervención en crisis para psicología, y en algunos centros universitarios se brinda la asesoría de odontología. Yo por eso también hacía mención que a ver si en un futuro podemos ahí ponernos de acuerdo. estos servicios, nosotros al estar aquí y entender las características de la comunidad del Centro Universitario de la Costa y de sus alrededores, de los vecinos, de los habitantes de aquí de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, pues nosotros vimos la necesidad y encontramos la necesidad de hacer este tipo de programas, porque muchas veces el trabajador, el alumno o el ciudadano no acude al espacio en donde se brindan los servicios, pero si el servicio va a ti, con todo el gusto participas. A mí me quedó muy claro una vez que pasamos, no sé si recuerde, a todas las oficinas, sí, a tomar la presión arterial, y todos permitieron que se las tomáramos.
Y otra cosa que quiero comentar, doctor, fíjense, de pronto establecieron un programa, se coordinan todos, entre los de medicina, los de psicología, educación física y deporte, psicología. ¿Por qué? Porque dentro de lo que viene siendo el servicio social de los jóvenes que están en medicina o que están en la unidad de educación física y deporte,
cultura
física y deporte, de pronto un día llegan aquí y nos dicen, a ver, anótense porque ¿qué día pueden ustedes tener 5 minutos de ejercicio? ¿Cómo? ¿Qué? Los primeros, nada. Como hay unos que dicen, no, todos van a salir los de radio y van a salir, ¿qué día? El miércoles, por decir. Y entonces llegaba un alumno y con reloj en mano. Son las 12, todos para afuera. Y todos salíamos aquí, afuera de las instalaciones de radio, aquí donde están los árboles, las palmeras, hagan un círculo, tómense de las manos, arriba, abajo, los pies, a ejercitarnos unos cuantos minutos. Y con eso ya era ejercitarnos.
Claro que sí.
Entonces, este tipo de acciones yo creo que son de pronto de reconocerse, de estar ejerciendo a los jóvenes y por otro lado cumpliendo con su servicio, pero también para tener a una comunidad saludable, comunidad universitaria.
Saludable, ¿verdad? Así es.
Bien, nos vamos a ir a la pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos en Vallarta nos une, nos da mucho gusto y desde luego gracias por sus mensajes. Min Gómez, Inés Batallas, gracias. Un abrazo también para ti, Inés. Laurel Carrillo Ventura, la regidora, nos habla, nos manda un mensaje por aquí. Dice, la descacharrización tiene que realizarse horario matutino y vespertino. Saludos, amiga Susana y Edith. Saludos a la regidora. Se tienen que redoblar esfuerzos, dice la regidora Laurel Carrillo Ventura, que dicho sea de paso, bueno, pues ella es químico-farmacobióloga y preside la Comisión de Salud y de Educación. Así bueno, Inés Batallas, Laurel, Cristina Huitrón, gracias, Mini Gómez, Jackie
Nibison,
saludos, Juan Sosa, también saludos.
Miriam Sarazúa, José Ángel Estrada, saludos también, que nos están escuchando.
Bueno, muy bien, pues muchas felicidades. Y bueno, dice, vea cómo están las carreteras, todos los baches. Un señor tuvo un accidente, me dice, me manda la nota y ayer murió. Pues me está escribiendo por ahí y ahorita lo comentamos. Uh-huh. Esto de la salud integral es tan amplio porque hablar de salud pública, ¿no? hablar de todas las fases que intervienen para que haya una salud integral desde la casa, que difícilmente a veces en los hogares se enseñan hábitos, y todo esto, si desde casa a los niños les enseñan hábitos de higiene, de lavarse las manos, de lavarse los dientes, de bañarse todos los días, son tantas cosas, ¿no, doctor?
Sí, yo estoy convencido de que la parte de la educación se inicia en la casa, y la educación en salud no debe de ser la excepción. Tenemos que ser muy conscientes que la parte de alimentarse de manera adecuada, tener buenos hábitos de limpieza, alimenticios, de actividad física y de prevención, pues debe de ser algo, una práctica común en nuestra casa.
Pero lamentablemente, mire, ahorita usted acaba de dar en el clavo, como dicen, de una palabra tan importante como es la prevención. Fíjese, de pronto nos decimos, ¿por qué hay tanta obesidad? ¿Por qué el mexicano, por qué hay tanta diabetes? ¿Por qué el mexicano tiende a la obesidad? Pues mire, desde niños, ¿qué están vendiendo en las escuelas? Sí, refrescos, papitas, golosinas. Realmente, el día que la Secretaría de Salud a nivel federal, la Secretaría de Educación unan esfuerzos y digan, sale la chatarra de todas las escuelas, no más chatarra en las escuelas, y que se vendan agua, sí, agua de limón, la más económica, naturales, agua de frutas, y con muy poca azúcar o sin azúcar. El día que en lugar de tantas frituras haya en las escuelas un sándwich, ¿no?
Frutas, verduras.
Sí, sí. El brócoli con tantito limón y chilito sabe muy rico.
Oye, pero sabes que yo creo que es más que eso. Porque educación. Fíjate que, sí, educación, y aparte cuando empiezas a leer otro tipo de, pues como cuando empiezas a leer otras culturas, otras formas de pensar, también te das cuenta, por ejemplo, que mucha gente escoge sus alimentos, no tanto en México, no todos lo hacemos, que deberíamos de hacerlo, escoge tus alimentos de acuerdo a las propiedades que te va a brindar el alimento. Entonces, si nosotros desde niño le inculcamos a un niño que los únicos alimentos que nos dan energía pránica, o sea, energía del universo, son los vegetales, pues obviamente el niño va a decir, oye, pues me voy a comer un
pues
vegetal.
Pues sí, tú se lo inculcas en su casa.
Por eso
tú,
te digo. Sí, claro.
Pero llega a la escuela. Y en la escuela, y si tú le das 20 pesos, 30, lo que le des, el niño ve frituras.
Sí, no ve la opción de las frutas, ni los vegetales.
Entonces,
sí,
aquí sí. La Secretaría de Salud y la de Educación.
Sí, una campaña, pero
tiene esto que ser ya, tajante. Sí. Pero si llegas y ves una Coca-Cola, digo, no tiene uno que decir marcas, pero refrescos de cola, ¿ya viste cuánto tiene un refresco de azúcar? ¿Cuánto tienen unas papas fritas?
Sí, sí.
O sea, ¿cuánta harina nos llevamos al estómago? Y luego los niños. Y entonces el niño, imagínese, 6 años en primaria, 3 de secundaria, para que ya cuando llega a la prepa y decide qué se quiere comer. Aquí, por ejemplo, en el Centro Universitario de la Costa, tenemos todas las opciones.
Muy saludables.
Aguas.
También.
Pides un agua con...
Con chía y limón.
Con chía y limón. Aquí la tenemos. Pero quieres un sándwich de frijoles con queso, te lo puedes comer. O frutas, pepino con mango y lo comes.
Ensaladas con pollo.
Pero también, hay que decir, también eso se está, en cuanto a otras cosas, ya el joven, la chica sobre todo, que se cuidan tanto, dice, yo quiero esto, no quiero. Pero los que ya estuvieron 9 años comiendo
chatarra,
¿cómo le hace?
Sí, más difícil.
Sí, yo creo que debemos de partir de un punto muy importante, que es que el día que se deje de pensar en lo económico y se empiece a pensar más en la persona, vamos a poder generar cambios significativos en la sociedad.
Así es.
Una, a las frituras se les gana mucho. Las frituras hoy en día graban mucho impuesto. las frituras hoy en día aportan mucho dinero a las arcas del gobierno. Un sándwich hecho en una cafetería, a lo mejor no le va a aportar tanto allá, pero sí le va a aportar más a la persona. Entonces yo creo que tenemos que empezar por ahí, o sea, dejar de pensar en lo económico y pensar en las personas, en la salud de las personas. Eso es lo primero, que dejemos las marcas, que dejemos de disfrazar que los productos no hacen daño, que lo like lo podemos disfrazar un poquito. O sea, tenemos que dejar de engañar a la sociedad. Tenemos que educar a nuestros ciudadanos. Yo creo que la Universidad de Guadalajara ahí participa de manera muy activa, porque la Universidad de Guadalajara, con programas como el Programa de Salud Integral, que ya vamos para nuestra tercera edición el día 23 de octubre, tratamos ahí de generar un cambio en la percepción de los alumnos en cuestión de la salud, abarcando el tema de nutrición, identificando de manera adecuada cuánto te aporta de azúcar, cuánto te aporta de carbohidratos, sí. que entiendan qué les hace daño y qué les ayuda para su salud, y que tengan también una cultura de prevención acudiendo a una consulta médica aunque no estén enfermos. O sea, que tengo un papá que tiene diabetes o mi mamá tiene diabetes y yo pues como muy mal, tengo cierto grado de sobrepeso y tengo entre 20 y 30 años, voy a ir a revisarme la glucosa a ver si no lo traigo alterada. Y que todo esto lo englobamos en los programas de salud, como el Programa de Salud Integral que se impulsa aquí desde la coordinación ahí de extensión con la maestra Paola, y la parte del Programa de Salud Organizacional aquí con su servidor. Que yo creo que son programas necesarios, que yo creo que son programas que ayudan mucho a la comunidad, y que al lograr identificar y crear y sembrar esa semilla de cambio en los estudiantes, lo van a llevar a sus casas, lo van a replicar. Lo que hablábamos hace una semana, o sea, lo que se aprende en la Universidad de Guadalajara, lo vamos a llevar a replicar a nuestras casas, y de ahí a nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. A veces en la casa tenemos algunas deficiencias y es normal, porque pues, no todos los papás de nosotros tuvieron a lo mejor la oportunidad de que se les orientara por ese lado. Pero si nosotros aquí en la universidad tenemos la manera de poder orientar a nuestros jóvenes, yo creo que nos va a ir muy bien en un futuro, y que van a poder ser unos ciudadanos de bien, unos ciudadanos conscientes de la salud personal, de la salud individual y grupal, y también conscientes del medio ambiente y de todo lo que los rodea. Y esa yo creo que debe de ser una tarea de aquí de nosotros, de todos los universitarios, porque tenemos que ayudar a impulsar de una manera adecuada este cambio de mentalidad de nuestras nuevas generaciones.
Así es. Nos vamos a la siguiente pausa, que ya nos ha marcado desde hace rato Jorge Güe, y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Amigos del auditorio, estamos ya por concluir este espacio. Como todos los miércoles, Vallarta nos une en algún tema. Siempre agradezco la presencia de Edith Sarasúa aquí en esta conducción, y desde luego, como siempre, nuestro compañero Jorge Cue en los controles técnicos. Siempre tenemos un invitado, y qué bueno que venga el doctor Iván Salazar de aquí del Centro Universitario de la Costa, médicos que se preocupan por elaborar una serie de programas y campañas para la comunidad universitaria, pero que se comparte con toda la comunidad de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de toda nuestra región. Y bueno, aparte de esta salud integral, que ya se habló del dengue, tenemos unos minutos para hablar. Usted sabe que el mes de octubre está considerado como el mes de la prevención, que tiene que ver con el cáncer de mama, para que también usted se explore, se cheque, y no nada más las mujeres, porque también hay cáncer de mama en los hombres. Doctor.
Sí, bueno, es muy importante abarcar este mes, octubre, que yo digo siempre, es un mes en el que se conmemora, pero hay que hacerlo todo el año. El cáncer de mama es una enfermedad que aqueja en su gran mayoría pues a las mujeres del mundo, que también a los hombres, pero en los hombres es una cantidad pues, mínima, es el 1%, pero que puede presentarse, que es una enfermedad que tiene que ver con cuestiones genéticas, que tiene que ver con cuestiones ambientales, pero que también es de una manera sencilla de identificar si nosotros sabemos cómo hacerlo. Por eso aquí en el programa de salud integral nos preocupamos por el cáncer de mama y vamos a tener el día 23 de octubre la tercera edición del programa enmarcada o que va a ser alrededor de el tema de cáncer de mama. Entonces vamos a enfocar nuestros esfuerzos para tratar de comentarle a los asistentes, que ojalá y ahí estén todos los del auditorio y todos los de aquí.
Los vamos a estar invitando constantemente, sí, sí. Doctor, todos los días vamos a mencionar esto para que la gente venga. ¿Es el próximo día?
El próximo miércoles 23 de octubre. Ese día, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, vamos a estar aquí en la Palapa Lineal y vamos a hablar de hábitos alimenticios que ayudan a prevenir el cáncer, actividades físicas que ayudan en la prevención del cáncer, pero también vamos a hacer un taller muy interesante ahí los compañeros de medicina junto con las compañeras y los compañeros de enfermería para la exploración de la mama, la autoexploración.
Hay que venir,
y
aquí
cómo explorarlo,
claro,
de en otra persona. Entonces con eso, o sea, yo creo que le ganamos al cáncer, identificarlo de manera rápida nos lleva a un tratamiento adecuado y una remisión por completo.
Así es. Y bueno, tan es la salud integral, tan es este programa, esta campaña que está llevando a cabo el Centro Universitario de la Costa, que cuando hablamos de salud integral es, como ya dijo el doctor, el diagnóstico oportuno, que si la revisión, la exploración del cáncer, pero también dentro de la salud integral, están llevando a cabo los médicos, los doctores de aquí del Centro Universitario de la Costa, todos están de alguna manera coordinados, que también es salud mental, también se está haciendo pláticas, conferencias con psicólogos, para sí, explorar, claro, la mente humana, para ver si algo anda mal por ahí, si tenemos de pronto algunos pensamientos que no deben negativos, de ser negativos y demás. El tener un pensamiento positivo a un negativo hace la diferencia, doctor.
Totalmente.
¿Verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque si tú te levantas temprano y el primer pensamiento es positivo, pues así te la llevas todo el día. Pero si te levantas y ya el primer pensamiento es negativo, no, pues... Entonces, desde que nos despertamos, tenemos que empezar,
claro que
con
sí,
eso.
No, y ¿sabes qué? Algo bien importante, que no hay que perder la salud para valorarla. Tenemos que prevenir, tenemos que cuidarnos. Yo por lo pronto ya estoy a dieta, ¿eh? Tengo
ya,
desde lunes a dieta, de lunes.
Lunes.
Tengo
martes,
tres días
miércoles.
Y ya estoy así como que, pero ni modo, ahí estoy.
Verán los
resultados.
Muy bien. Pues doctor Iván Salazar Pérez de aquí del Centro Universitario de la Costa, le agradecemos, lo queremos tener más
gracias,
seguido.
Doctor.
Yo creo que tenemos que hablar mucho de la prevención, mucho de esta salud integral, de todo lo que en el Centro Universitario de la Costa se hace para la comunidad, es decir, para todos, académicos, investigadores, sobre todo para los estudiantes, pero también para toda la comunidad de Puerto Vallarta.
Gracias.
El doctor Jorge Téllez ya lo ha dicho, el rector de este Centro Universitario de la Costa, hay que hacer comunidad y entiéndase por comunidad, obviamente al interior, pero hacia afuera.
Así
también
es.
Y bueno, por lo pronto decirle, mañana haciendo comunidad se van los chicos de brigadas universitarias a Pisota a entregar
bien
víveres, a ver a la gente de Pisota en Cabo Corrientes, ya le tendremos la información. Gracias, doctor Edith Charazúa.
Oye, nada más para recordarles que la próxima semana tendremos como tema muy interesante la importancia de la educación sexual en la infancia con la psicóloga Cristina Hernández Díaz de Sandy.
Muy bien. Gracias Jorge Cue. Que tenga usted una excelente noche, descanse, maneje con precaución y sobre todo, pues siga en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, Carlos Martínez con señal informativa desde la capital tapatía.
Buenas noches.
Buenas noches.
Vallarta nos une. un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.